José Mujica realizó la semana pasada su primera salida del país desde que es presidente electo, y el destino elegido para esta primera visita fue Argentina. Acompañado solo por su esposa, Lucía Topolansky, y sin asesores o secretarios que lo asistieran, Mujica cruzó el martes desde Colonia a Buenos Aires, donde permaneció durante 72 horas. Pero el día que generaba la mayor expectativa era el jueves. En esa jornada se reunió en la Casa Rosada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante ese encuentro, que duró algo más de una hora, Mujica y la mandataria argentina acordaron la creación de una comisión binacional que analizará aquellos temas de la relación bilateral que se encuentran pendientes de solución. Uno de esos puntos, obviamente, es el conflicto generado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia UPM en Fray Bentos.
No tenemos ninguna solución en la mano. Tenemos la voluntad de luchar palmo a palmo por encontrar salidas y mejorar en todo lo posible la relación entre nuestros dos países.
En la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Mujica explicó que la Comisión Binacional se instalará una vez que la asuma el 1 de marzo y deberá analizar, por ejemplo, el dragado del canal Martín García y el río Uruguay, las trabas comerciales que se dan en el intercambio entre los dos países o la interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil, cuyo financiamiento está pendiente del voto de Argentina para que puedan emplearse en este proyecto los fondos de convergencia estructural del Mercosur.
No pretendemos tocar el cielo con la mano de la noche a la mañana, pero pretendemos sí, pausado y sistemáticamente, ir enfrentando esos problemas y tratar de negociarlos, y de negociarlos con el espíritu más creador posible.
Esta mañana les proponemos analizar esa lista de asuntos pendientes, y más en general, ¿cómo queda la relación Uruguay-Argentina al término del gobierno de Tabaré Vázquez? Vamos a conversarlo con el embajador saliente de Uruguay en Argentina, Francisco Bustillo. Embajador Bustillo, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y muy buenos días a todos los escuchas de En Perspectiva de Radio El Espectador.
¿Lo hemos encontrado en Buenos Aires esta mañana?
No, casualmente este fin de semana me trasladé al Uruguay para, bueno, levantar a la familia que había venido a pasar unos días de vacaciones, así que ya me los estoy llevando hoy, en primera hora de la tarde ya me los estoy llevando nuevamente a Buenos Aires.
Usted está por terminar 5 años como embajador en Argentina, 5 años que coincidieron justo con la crisis por la instalación de la planta de Botnia UPM y todas sus derivaciones, el juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el bloqueo de los puentes, y bueno, y en particular el piquete que tiene cortado el puente Fray Bentos-Puerto Unzué desde hace más de 3 años. Con todos esos antecedentes a cuestas, ¿cómo observó el resultado de la reunión que el presidente electo José Mujica mantuvo el jueves, con la presidenta Cristina Fernández?
Bueno, sí, efectivamente, como usted mencionaba, estamos concluyendo 5 años de gestión. Nosotros en la rotación natural del servicio exterior son 5 años en el exterior y 2 en Montevideo. Y bueno, estos 5 años que han estado asignados por las diferencias a propósito de la instalación del emprendimiento de Botnia en el río Uruguay. Mire, yo lo comentaba con algunos colegas suyos, yo creo que lo primero que tenemos que quitarles un poco la presión al gobierno que entra, en este caso al presidente electo, el senador Mujica, más allá, por supuesto, de augurar la mejor relación con la República Argentina y augurar los mayores éxitos, ¿no?
¿Qué quiere decir con quitarle presión?
Sí, yo creo que se ha generado una gran expectativa. De hecho, uno lo vivió a propósito de la visita que hizo días pasados el presidente electo. Había una gran expectativa en cuanto a que pudiera resolver por sí mismo ya el diferendo con Botnia. Y lo cierto es que yo creo que más allá de las expectativas que se había generado mucha gente en el Uruguay, creo que la visita fue muy buena en términos, lo que refiere a términos personales. Creo que el objetivo de la visita del senador Mujica al presidente electo no fue otra que seguir profundizando la buena relación que viene gestando con la presidenta de los argentinos, ¿no?
¿Es un avance la creación de una comisión binacional para analizar los problemas de la agenda bilateral?
Mire, yo creo que en todo caso es una herramienta más, ¿no? Yo,
¿cuántas veces se dice en los comentarios de la gente que la creación de una comisión suele ser el entierro de lujo de un tema, ¿no?
Creo que en este caso es una herramienta más. Yo soy muy afecto a la institucionalidad y debo precisar que hay ya algunas comisiones que son los ámbitos naturales de discusión de estos temas, como son la propia CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARO, la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero sin perjuicio de lo cual, bienvenido sea, frente a una crisis como la que vivimos con la República Argentina, la creación de una comisión que procura, en definitiva, dar por solucionado, o por lo menos empezar a desandar un camino de desencuentros. Así que en ese sentido creo que, reitero con lo del principio, es una herramienta y esperemos que sea una muy buena herramienta que utilicen quienes les toque en suerte actuar en los próximos años, ¿no?
Le propongo que repasemos uno a uno algunos de los temas que, según ha dicho Mujica, Uruguay propone para esa comisión, dejando de lado por ahora, después lo hablamos, el conflicto por Bosnia, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el dragado del canal Martín García y del río Uruguay. ¿Qué es lo que pasa en esta materia?
Mire, a propósito del emprendimiento de Bosnia, digámoslo así, a la natural diferencia que hemos tenido históricamente con la República Argentina cuando se trata del río, hay intereses, no hay ninguna duda que hay muchos intereses en juego, a las naturales diferencias, bueno, se le sumó todo lo que conlleva el emprendimiento de Bosnia. Y en ese sentido, tenemos, a propósito de lo que yo mencionaba hace unos instantes, la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARO, y la Comisión Administradora del Río de la Plata, han venido presentando distintas dificultades. En el caso de la CARO, nosotros tenemos dos grandes planes. Está el Programa de Prevención y Control de Contaminación, el PROCON, y el Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en las áreas de plantas celulósicas, el PROCED, que lamentablemente, a partir del diferendo, bueno, han quedado, han sido dejados de lado, y poco se ha podido avanzar, ¿no?
O sea que en la CARU hay varios problemas.
Exactamente, hay varios problemas, sobre todo que a partir del diferendo, bueno, Argentina, de alguna forma, ha hecho saber que cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de nuevo proyecto que se presente, debe necesariamente, y así lo ha dejado constancia en actas, en reiteradas oportunidades, que se podrá considerar en el entendido que no tiene vinculación directa o indirecta con el emprendimiento que ellos que consideran ilícito de Orión, el caso de Bosnia, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer elemento a tener en cuenta, y eso es un moneda corriente en lo que son las discusiones en la CARU. Y a nivel de la CARP tenemos los problemas históricos que hacen...
La CARP es la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Exactamente, la CARP es la Comisión Administradora del Río de la Plata, en donde precisamente se diluye, se tratan todos los problemas que hacen al dragado, en este caso el canal Martín García, que para nosotros son trascendentes, habida cuenta la competencia natural que se tiene con el canal Mitre, que se encuentra en aguas argentinas.
¿Cuál es la utilidad del canal Martín García? ¿Por qué es importante que se avance en ese dragado? Para que el oyente entienda de qué estamos hablando,
¿no? Por supuesto, por supuesto. Mire, yo creo que cuando uno habla del río Uruguay, del río La Plata, tenemos que hablar de la comunidad de los ríos, ¿no? Con lo que ello implica desde el punto de vista económico y comercial para ambas orillas y en particular para nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la trascendencia? Pues bien, el canal Martín García compite necesariamente con el canal Mitre, que está en aguas argentinas. Actualmente, esto fue materia de discusión durante mucho tiempo, y son problemas de vieja data, por los cuales se intentó, a partir de los acuerdos concretados con la República Argentina, que ambos canales fueran competitivos, para lo cual lo que se previó fue que toda vez que se dragara a X pies el canal Martín García o al revés el canal Mitre, pues bien, se hiciera lo propio con el canal de la otra parte. Y no solo eso, sino que además se previó el hecho de que ambas sean compatibles desde el punto de vista comercial, ya sea vía el cobro de peajes. Bueno, lamentablemente desde, por eso decía yo hacia alusión hace unos instantes, a problemas de vieja data, desde los primeros tiempos se generaron problemas, no solo porque en este caso el canal Mitre ya está dragado a 36 pies, se está dragando a 36 pies e incluso se pretende llevarlo a mayor profundidad, sino que en el caso del canal Martín García no hemos logrado avanzar más allá de los 32 pies de profundidad. Entonces, bueno, claramente las desventajas respecto a nosotros surgen naturalmente.
¿Son desventajas para el acceso a qué puertos, concretamente?
Todos los puertos del litoral, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, en particular, lo que hace el puerto de Nueva Palmira, ¿no? Que es un punto neurálgico para lo que es la hidrovía y todo lo que significa eso en materia, como decía hace unos instantes, económico y comercial para el Uruguay y todo, ¿no? Y a eso sumémosle lo que son los cobros de los peajes, ¿no? En el cual, concretamente, de acuerdo a notas reversales intercambiadas oportunamente, se destina un 30% de lo recaudado por peajes en el canal Martín García a cubrir supuestos gastos que la República Argentina tiene en el dragado de la vía hacia el Paraná, así como su señalización, pero que en realidad esas obras no son necesarias y ese 30% supone en la práctica una transferencia de financiamiento a la República Argentina. O sea que son, insisto, problemas de vieja data que sin solución ni continuidad, y que obviamente, a propósito del advenimiento de Bonnie al río, la llegada de Bonnie al río Uruguay, se han visto profundizados, ¿no?, esas diferencias.
Usted dice que el conflicto por Bonnie ha incidido en el trancazo en torno a estos dragados.
Sí, definitivamente ha sido así.
Ajá.
Mal que nos pese, lo cierto es que hemos
intentado... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque más de una vez se sostiene, y hace pocos días, la semana pasada, lo discutíamos en la tertulia, qué perjuicios ha generado para Uruguay el conflicto, ¿no? Por ejemplo, se ha sostenido, en definitiva, el puente cortado, el puente Fray Ventos Puerto Unzué, pese a que lleva 3 años en esa situación. A esta altura ya es una situación asimilada, el turismo incluso de argentinos a Uruguay ha crecido en estos años. La población de Fray Ventos y los comerciantes de Fray Ventos están satisfechos porque la población de Río Negro ya no va a Gualeguaychú a hacer sus compras. Como que se tiende a decir, el conflicto ya pasó en cuanto a sus impactos en Uruguay, ¿no? Sí está, bueno, que se alargan algunos fletes, sí está la situación de las familias que trabajaban en torno al propio puente, a la cabecera del puente, pero en general se tiende a pensar que es una situación ya digerida. Acá usted nos está contando, a propósito de proyectos muy importantes para nuestro país, el dragado del canal Martín García, el dragado del río Uruguay, que estarían sufriendo, que estarían demorándose a consecuencia de este conflicto.
Sí, definitivamente. Yo creo que en la relación bilateral hay temas coyunturales, como puede ser el advenimiento de Bosnia, y temas estructurales, como son los dragados. Creo que en ese sentido estos son vitales. Yo diría que debían ser siempre, para cualquier negociador uruguayo, el primer tema en la agenda, por lo menos a tener en cuenta, y de particular sensibilidad, ¿no?
El dragado del río Uruguay, ¿cuál sería el beneficio?
Y el dragado del canal Martín García.
En caso del dragado del río Uruguay, permitiría darle mayor actividad al puerto de Fray Ventos, por ejemplo, y el puerto de Paysandú.
Exactamente, todo lo que es el litoral de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Así que yo diría que por eso insisto con que hay temas estructurales de la relación y temas coyunturales, ¿no? Y definitivamente, más allá de las buenas intenciones que hemos tenido todos de, como se va a llamar, bueno, abrir un paraguas sobre el conflicto para que otros temas no estén contaminados, lo cierto es que toda la problemática que hace la relación bilateral ha estado contaminada por este conflicto, ¿no?
Que, si entiendo bien, lo que ha hecho es agravar ya una problemática histórica, porque siempre se sostiene que hay intereses argentinos ligados al puerto de Buenos Aires que son los que están frenando estas otras inversiones, ¿no?
Sí, definitivamente, todos, de alguna forma, toda vez que nos hemos referido a la República Argentina y las relaciones entre el Uruguay y la Argentina, precisamente, hemos hablado de una rica historia fraterna en común. Lo cierto es que esa rica historia fraterna en común no es tal. Hemos tenido muchos desencuentros, por supuesto que hemos encontrado también puntos de encuentro, pero han sido muchas las diferencias históricas, y esta definitivamente es una más, insisto, es algo que está incorporado, es algo estructural que debemos tener sobre el cual debemos tener particular atención. Yo diría que en este caso, y afecto a la opinión pública, digamos que Bosnia ha sido la punta del iceberg, pero bueno, por debajo de las aguas hay otros problemas, insisto, que mucho más trascendentes, si se quiere, para el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Otro de los puntos que ha mencionado Mujica para incluir en esta agenda de temas a tratar en esa comisión, el apoyo pendiente de Argentina para que en el Mercosur puedan usarse fondos de convergencia estructural para financiar la obra de interconexión eléctrica Uruguay-Brasil.
Sí, efectivamente.
¿Cuáles son los argumentos para la resistencia argentina a ese voto?
No, mire, no son argumentos técnicos. De hecho, todas las instancias técnicas que debió atravesar la República Argentina en la consideración del préstamo a otorgarse por parte del FOSEN a los efectos de la interconexión eléctrica entre Uruguay y Argentina fueron debidamente sorteados. Así que en este caso ya es una decisión política de acompañar la solicitud del préstamo uruguayo o no. Préstamo que se trata de fondos no reintegrables.
Claro, esa es la gran ventaja de poder recurrir a esos fondos, ¿no?
Efectivamente, son préstamos que es un fondo que lo integran los cuatro países miembros originarios del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, en el cual los aportes, por supuesto, de acuerdo a la mayor potencial económico comercial de los países, bueno, están definitivamente divididos porcentualmente. En el caso de Uruguay, creo que Uruguay aporta un 2% del fondo, Paraguay un 1%, y bueno, obviamente la participación mayor son de Argentina y Brasil. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, se necesita, obviamente, cuando uno pretende hacer uso de esos fondos, el ok, por decirlo de alguna forma, de todos los países involucrados, ¿no? Y en este caso Uruguay los ha solicitado para llevar adelante lo que es la interconexión eléctrica entre Brasil y Uruguay, ¿no? Y hasta ahora no hemos obtenido la aprobación de parte de la República Argentina, ¿no?
Mujica también mencionó trabas al comercio bilateral. Este es un capítulo en el que ha habido distintos episodios. ¿Cuáles son los que usted reseña como más relevantes al día de hoy?
Mire, lo que ha tomado Estado Público obviamente son las famosas licencias no automáticas de importación, que obviamente nos han generado un problema serio a todos los empresarios uruguayos que pretenden exportar a la República Argentina. Concretamente, lo que uno surge rápidamente, así como cuando uno habla de Brasil, habla de los lácteos, en el caso de Uruguay habla de los textiles, ¿no? Y bueno, alguna vez algún colega suyo ha dicho que de alguna forma yo me he transformado en una suerte de gestor de los empresarios uruguayos en la República Argentina, luchando palmo a palmo con ellos, y bueno, presentándonos junto a ellos en los distintos corredores y ministerios a efecto de poder destrabar estas distintas dificultades, que no solo surgen de las decisiones políticas del gobierno argentino, sino que además son demandas también de la propia Unión Industrial Argentina, que de alguna forma protege su propia industria, ¿no? Con herramientas que son lícitas, pero que bueno, que permiten ciertas picanas en cuanto a manejos de tiempos y demás, ¿no?
Otro tema que está en la agenda es la inversión conjunta Argentina-Uruguay en una planta regasificadora que se instalaría en Montevideo para abastecer a los dos países. ¿Allí se ha avanzado?
Mire, se ha avanzado, pero por supuesto no con la celeridad que uno hubiera deseado. Creo que se ha trabajado, y bien de parte de las autoridades, en este caso uruguayas, tanto ANCAP como UTE. Es un proyecto por demás ambicioso. Creo que va a ser uno de los proyectos más importantes que tendrán, insisto, tienen las nuevas autoridades entre sus manos. Y bueno, que ya se está en las etapas, digamos, de estudios ya concretadas, y que entiendo que en los próximos meses se va a poder sí avanzar y van a poder empezar a aparecerse entre la opinión pública hechos concretos, ¿no? Se ha intentado dar un buen marco tanto legal como jurídico, sin perjuicio de lo técnico, y bueno, la citada iniciativa, esto de la planta de residuos ahora, se enmarca en lo que fue en su momento lo que se combinó, que fue el convenio de cooperación energética con la República Argentina, firmado en el año 2007, en julio del 2007, y el acuerdo para la implementación y operación del proyecto de regasificación, ¿no? Concretamente.
Sí, recordemos que nuestro país es muy dependiente de Argentina en cuanto al suministro de gas natural, y eso ha provocado en los últimos años que en algunos momentos críticos el precio de ese combustible subiera y tuviéramos que asumirlo, ¿verdad? Cuando se aplicaban detracciones a las exportaciones, etcétera. Por esta vía, trayendo gas de otras partes del planeta y regasificando, gas licuado y regasificándolo en una planta de este tipo, ganaríamos en independencia, pese a que se trata de un acuerdo con Argentina, porque claro, para una planta regasificadora se necesita escala en el consumo y esa escala se conseguiría distribuyendo entre los dos países lo que se produjera en esa planta, ¿no?
Efectivamente, es impensable imaginar que Uruguay pudiera encarar solo una obra de esta naturaleza, no solo, como bien usted apuntaba, no solo por los altos costos que implica, sino que además Porque después, bueno, hay que atender una demanda que en el caso de Uruguay es una demanda pequeña para una planta de este porte, ¿no? Así que en ese sentido creo que son de las cosas positivas que se han venido generando en la República Argentina, más allá de los dolores de cabeza que hemos sufrido todos y que con epicentro en el famoso tema de Bolivia, ¿no?
Enseguida retomamos la entrevista con el embajador de Uruguay en Argentina, Francisco Bustillo, en este repaso que estamos haciendo de los puntos delicados en la agenda bilateral, los que se van a tratar en esa comisión que acordaron José Mujica y Cristina Fernández.
En perspectiva.
Y el conflicto por Bosnia en particular, ¿cómo entra en esa agenda bilateral delicada? ¿Qué puede esperarse de esa comisión que acordó el presidente electo José Mujica con la presidenta argentina Cristina Fernández? Seguimos en diálogo con el embajador Francisco Bustillo, que está por finalizar ahora, próximamente, su periodo de 5 años como representante de Uruguay en Buenos Aires. Embajador Bustillo, a comienzos de 2010 confluye una serie de razones que hacen más fácil que nunca, digamos, la concreción de una salida al conflicto por la planta de Bosnia. Uno, que la fábrica en sí, se sabe, no contamina y está bien controlada. Dos, el piquete sobre Arroyo Verde, con más de 3 años a cuestas, se está cayendo por su propio peso. Tres, está cercano el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Cuatro, en Uruguay asume como presidente José Mujica, que tiene una buena relación con la presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se puede decir que el conflicto ya es parte del pasado, como dijo el embajador argentino Hernán Patiño Mayer?
Mire, yo no me animo a decir que sea parte del pasado. Sí que estamos transitando, caminos que llevan a la solución final. De eso no tengo ninguna duda de hace ya un tiempo a esta parte. Ahora bien, hay dos aspectos que yo diría que corren en forma paralela y no debieran haber corrido, que son los siguientes. Por un lado está la problemática planteada a nivel jurídico en La Haya, donde tenemos las mejores expectativas respecto al fallo que den la Corte en sí, y que esperamos, de acuerdo a las estimaciones, pueda estar llegando sobre abril, más o menos. Ahora bien, yo siempre lo he destacado, a mí no me ha preocupado la instancia de La Haya, habida cuenta que creo que es algo que debemos reconocerles a quienes legislaron respecto al río como una de las grandes virtudes. Esto es, plantearnos la posibilidad de una instancia de alzada a efecto de evitar males mayores en el buen relacionamiento que debiéramos tener con la República Argentina. Entonces creo que es algo sano que existe en la instancia de La Haya y ahí deben discutirse este tipo de temas. Por supuesto que lo deseable hubiera sido no llegar nunca a esa instancia. Pero de hecho, reitero, como lo dije hace unos instantes, creo que es algo que debemos reconocerle como una de las virtudes de quienes legislaron sobre el río, haber generado esa instancia. Ahora bien, en forma paralela tenemos el problema del piquete en Gualeguaychú, y eso no debió haber existido nunca. Y lamentablemente, en este caso, es poco lo que podemos hacer desde el Uruguay. Habida cuenta, es un piquete que está instalado en territorio argentino y no nos corresponde a nosotros, sino al propio gobierno argentino, poder darle solución al mismo, ¿no?
Esta comisión va a empezar a funcionar cuando en Uruguay se instale el gobierno de José Mujica. De todos modos, en el caso concreto del conflicto por Bosnia, ¿puede pensarse en algún avance antes de que se conozca el fallo de la Corte de Justicia de La Haya?
Mire, yo primero, yo quiero algo que quiero resaltar, y además lo ha dicho el presidente electo. El presidente electo ha dicho que esta comisión se instalaría a partir del 1 de marzo.
Sí, y el fallo de la Corte de La Haya se espera para abril-mayo, ¿no?
Abril-mayo, por ahí.
Sí. Ahora, entonces, antes del fallo de La Haya, ¿puede haber algún avance en esta comisión, por ejemplo, en la relación Mujica-Cristina Fernández?
Mire, yo estimo que sí, que la relación va a seguir creciendo, va a seguir profundizándose entre ellos.
No, de acuerdo, pero digo, ¿puede haber una solución a la parte política de la cosa?
Mire, yo no me animo a decir ni que sí ni que no. Estimo que en todo caso va a ser muy dificultoso hallar una solución. En todo caso, yo ahí sí me guío por las palabras del propio canciller designado en cuanto a que primero hay que esperar el fallo de La Haya, sin perjuicio de empezar a trabajar ya en forma conjunta, como creo que es la intención a propósito de la creación de la comisión, de ir poder dando pasos concretos de soluciones positivas en los distintos problemas que tenemos en la relación bilateral. Y por supuesto, en este caso, con respecto al problema de Bosnia, ¿no? Pero creo que un elemento fundamental va a ser definitivamente fallo, y después seguirán otras etapas, otros pasos a dar a efecto de la solución definitiva del conflicto, ¿no?
¿Cómo observó la renuncia de Patiño, que fue presentada a principios de diciembre, pero se divulgó en realidad a principios de este año?
Mire, teníamos conocimiento de que había presentado la renuncia, no nos sorprendió.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el viernes en un informe del semanario Brecha se cita que en la Cancillería Argentina hay quienes sostienen que Patiño fue el fusible de la transición que se está procesando en el manejo de este conflicto. Incluso se habla de que podría ser un gesto político negociado entre Cristina Fernández y Mujica para quitar presión sobre el tema en algún frente complejo, concretamente a partir de los roces que Patiño tuvo con los asambleístas de Gualeguaychú y con el reclamo que venía de la asamblea ambientalista de que saliera Patiño.
Sí, mire, yo lo primero que debo apuntar es que me cuesta y no corresponde que yo hable de ni de la actuación de un colega, ni por supuesto lo que generó la salida del mismo, ¿no? Sí. Debo sí, en todo caso, apuntar que fue una de las personalidades más trascendentes en lo que hace a la relación bilateral entre Uruguay y Argentina y en lo que hace a su actuación referida al problema de Bosnia, ¿no? Ahora, lo que sí puedo apuntar es que conocíamos la presentación de la renuncia que había hecho el embajador Patiño, y bueno, no nos podía llamar, en todo caso, sorpresa cuando le fue aceptado, ¿no? De repente la oportunidad coincidió con el pedido del senador Larrañaga, pero bueno, la renuncia estaba presentada y bueno, las razones por las cuales el gobierno argentino le decidió aceptarla en esa ocasión no nos corresponde a nosotros comentar.
No, lo cierto es que entre los obstáculos a una solución en este conflicto hay un capítulo que tiene que ver con el relacionamiento entre personas, ¿verdad?
Definitivamente.
Está claro que en su momento, por ejemplo, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner tuvieron un distanciamiento muy fuerte. A eso aludo con que quizás todo el recambio de actores que se está dando en estos días probablemente ayude. Fíjese que, coincidiendo con el cambio de gobierno, como decíamos, también usted, el embajador uruguayo en Buenos Aires, va a cesar en el cargo. Por supuesto que se da la asunción de Mujica en lugar de Tabaré Vázquez, un Mujica que tiene buena comunicación con Cristina Fernández. Entonces, si comparamos marzo de 2005 con marzo de 2010, vemos un recambio total de los protagonistas, ¿no? En marzo de 2005 el presidente uruguayo era Tabaré Vázquez, el argentino era Kirchner, el embajador uruguayo era Francisco Bustillo, el embajador argentino Hernán Patiño. En marzo de 2010 vamos a tener en Uruguay como presidente a Mujica, en Argentina Cristina Fernández y de los dos lados embajadores nuevos.
Sí, efectivamente. Yo creo que es ya en las instancias que se van a recorrer a partir de marzo, creo que es muy sano el refresco de las distintas caras que hemos estado sentados de un lado y del otro de la mesa, ¿no? Así que en ese sentido, insisto, auguro el mejor relacionamiento, habida cuenta además los pasos que ha dado en cuanto al mismo, a ese relacionamiento, el presidente electo Mujica con respecto a la presidenta Cristina Fernández. Sin perjuicio de lo cual, yo, como apuntaba el otro día con algún colega suyo, yo digo que siempre es buena que exista buena química, por decirlo de alguna forma, entre los presidentes, en este caso entre los presidentes de Uruguay y Argentina. Ahora, sin perjuicio de ello, yo mencionaba el otro día que más trascendente aún que la propia química que pueda existir entre los dos presidentes, que vaya que es importante, creo que lo más importante acá son una relación desde el punto de vista institucional sana. Y digo no por casualidad sana, sino porque entendemos que a través, y en estos años que hemos vivido del diferendo, creo que a través de la firme posición exhibida por Uruguay a lo largo de todo el conflicto en defensa de los altos intereses del país, de parte, yo diría, ya no solo del Ejecutivo, sino de todos los partidos políticos que integran el espectro político de la redundancia uruguaya, creo que Uruguay renovó, no solo en la bilateral, sino en la internacional, el respeto y el reconocimiento que se ha sabido granjear en la comunidad internacional toda, ¿no? Y creo que ese es el elemento fundamental a tener en cuenta para cualquier relación que se ocurre establecer, y reitero, relación sana, sobre todo desde el punto de vista institucional, que me refiero a establecerla o a restablecer, como en este caso, una relación entre iguales, ¿no?
Uh-huh. Yo vuelvo ahora sobre una pregunta que hacía en la introducción de esta charla, embajador Bustillo. Habiendo recorrido todo este punteo, que es incluso incompleto, de asuntos pendientes en la relación bilateral, ¿qué evaluación hace usted? ¿Cómo queda la relación Uruguay-Argentina al término de este periodo de gobierno?
Mire, yo creo que, insisto, creo que atendiendo a la problemática histórica, creo que en definitiva en los últimos años, lamentablemente, yo he dado un llamar a que hemos tenido que administrar la relación y ya no generar hechos nuevos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el mayor signo del diferencial respecto a quienes asuman en marzo. Si Dios quiere, yo abrigo esa expectativa, si Dios quiere la relación, esperemos que sea de mano dada, como se dice vulgarmente, y que se puedan generar hechos nuevos en la relación entre los ambos países. Y ya no solo administrar las diferencias que tenemos con la República Argentina, y cuando digo diferencias no me refiero a problemas que no tengan solución, no. Hemos dado pasos positivos, algunos no, pero otros sí, pero creo que nos merecemos seguir generando hechos nuevos, y creo que esa es la mayor expectativa que todos tenemos respecto al nuevo gobierno, ¿no?
Pero a ver, entonces, ¿su balance cuál es?
Mire, mi balance en lo personal, cuando hablo en lo personal, estoy hablando de un equipo de trabajo que nos constituimos en la Embajada de Uruguay a partir del 1 de marzo, y yo lo quiero destacar particularmente, he tenido excepcionales colaboradores que me acompañaron vinieron desde Montevideo para acompañarme, funcionarios diplomáticos de carrera todos. Creo que el balance de parte nuestra es positivo, pero es positivo sobre todo por la contracción al trabajo que creo que todos han exhibido. Creo que hemos puesto la inteligencia de vida para, en todo caso, intentar remover obstáculos y no generar nuevos, ¿no?
Claro, pero mi pregunta iba al balance de la relación en este periodo de 5 años. Usted trazaba una raya, ¿qué encontraba?
No, mire, con respecto al balance de la relación, no, yo creo que no nos podemos dar por satisfechos. Insisto, creo que todos estos temas que hemos estado conversando hoy en esta mañana y algunos otros que quedaron por conversar, bueno, todos en definitiva hacen a lo que es la sustancia de la relación bilateral, temas que hemos heredado todos, y quiero dejar bien en claro, no es que los hayamos heredado porque hayan tenido un mal tratamiento o no hayan podido ser concluidos por las otras administraciones, no, son temas que necesariamente, como el fluido de las aguas en los ríos, bueno, necesariamente tendrán que seguir recorriendo el espinel de lo que hace la relación bilateral, y sin ninguna duda van a ser temas que va a heredar una siguiente administración una vez que concluyan los 5 años de la gestión del presidente electo, en este caso el presidente Mujica, ¿no?
Me llamó la atención una frase que usted dijo en una entrevista con Búsqueda hace pocos días. Algo ya mencionó más temprano en este reportaje sobre el punto, pero usted dijo textualmente, del conflicto por Bosnia queda una enseñanza para el futuro. Habrá que tener presente que muchas de las acciones que Uruguay legítimamente realiza en procura de lograr su desarrollo seguirán colisionando con intereses argentinos y que con paciencia e inteligencia deberemos sortearlos.
Sí, efectivamente. Yo apuntaba ahí a dos aspectos. El primero es que creo que la gran enseñanza que nos deja este conflicto es a propósito de la sensibilidad que tenemos particularmente que tener presente cuando tratamos temas con la República Argentina. Yo creo que, insisto, creo que el gobierno anterior, el gobierno del doctor Jorge Valle, creo que trabajó sobre las bases ciertas de legitimidad y legalidad en el tratamiento de la relación con Argentina y puntualmente con respecto a Bosnia. Así que en ese sentido nada tendría que objetar a quienes trabajaron en su momento los distintos temas que hacen la relación y particularmente temas de Bosnia. Sin perjuicio de lo cual, y más allá de los aspectos que legítimamente nosotros reivindicamos como derechos, esto es referidos a la instalación de Bosnia, creo que digamos, estatutariamente necesitamos darle 10 páginas de información a la República Argentina, bueno, creo que en este caso la enseñanza que nos deja es que tenemos que darles 10 páginas y 10 más si fuera necesario, y no agotar nunca la instancia de diálogo, y no agotar nunca insistentemente el seguir proveyendo la información, aún aunque suene, aunque podamos discurrir el camino ya de hartazgo respecto a ese trasiego de información. Creo que es la primera gran enseñanza, no importa si nos asiste la razón o no, tenemos que siempre estar dialogando con nuestros vecinos en toda instancia, ¿no? Eso creo que es la primera gran enseñanza que nos deja este conflicto.
Uh-huh. Sobre la base de que hay que vencer intereses creados.
Sobre la base de que hay que vencer intereses creados que van a seguir existiendo. No nos olvidemos que nosotros hace años atrás, y no muchos años atrás, teníamos que discutir incluso sobre algunas apetencias que existían en el gobierno argentino, que sobre la base de lo que se llamó la doctrina Ceballos, de que la tesis de la costa seca, por el cual uno se bajaba a Pocitos a bañarse y cuando uno se sumergía en aguas del río La Plata, en Pocitos, Carrasco, el Playa Ramírez, bueno, uno estaba supuestamente bañándose en aguas argentinas. Hasta ese punto se llegó en estos largos años de desencuentro con la República Argentina, ¿no? Entonces,
estamos hablando del pasado, ¿no?
Sí, por supuesto. Años se llegó a discutir sobre, insisto, la famosa doctrina Ceballos, un ex canciller argentino, sobre lo que era la costa seca. Entonces, a partir de esos elementos es que tenemos que ser particularmente sensibles y saber de las dificultades con que nos vamos a encontrar siempre, ¿no? Y por supuesto existen intereses de todo tipo, no solo en la Argentina, sino que en el Uruguay, que muchas veces colinden con la pretensión de los gobiernos de poder avanzar armónicamente en su relación bilateral, ¿no?
Embajador Francisco Bustillo, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos hoy en Perspectiva.
No, al contrario, soy yo el agradecido, no solo de la oportunidad de conversar con usted, sino además, a través de este diálogo, llegar a tantos y buenos oyentes y fieles oyentes que tiene el programa de Perspectiva y la radio del espectador.
Muy amable y hasta pronto.
Hasta pronto y un abrazo grande a todos.